Maldito Abril es lo que canta esta banda española, Marcelo.
Sí, sí, buenos días a la audiencia. Sí, es una banda española. Se llama La Fuga, que en realidad la descubrí hace poco, no la conocía. Y bueno, y la canción trata, es una historia de desamor, pero bueno, bien la podríamos relacionarlas con lo que viene ocurriendo este mes en Uruguay. Recién te estaba comentando que, bueno, según los datos históricos de registro de precipitaciones, este mes de abril es el segundo con más precipitaciones en la historia de Uruguay, con las consecuencias que tiene, digo, una emergencia agropecuaria que se va a resolver o aprobar en el día de hoy por parte del gobierno para los departamentos de Tacuarembó y Rocha. Y bueno, y todo lo que hemos vivido estos últimos 10 días con lo que fue el tornado de Dolores, en una ciudad que quedó destruida, y bueno, los muertos que a consecuencia del clima. Pero bueno, el tema de los desplazados también en casi todos los departamentos del país. Pero bueno, los uruguayos demostramos que somos fuertes, y se está demostrando esto en Dolores, y que podemos seguir adelante ante esta adversidad. Y el espacio de hoy, Javier, la idea es dedicarlo a la solidaridad y a la salud. En tal sentido, vamos camino a bajas temperaturas. Mañana y pasado ya se vienen mínimas dicen, de hasta 5 grados.
Sí, sí, sí. Bueno, mañana va a ser frío y pasado un poquito más frío todavía.
Exactamente. Así que, bueno, podemos estar propensos a contraer enfermedades de tipo respiratorio. Y bueno, bajas temperaturas, enfermedades contagiosas, resfríos, soportar la fiebre. Para eso queremos escuchar, como un breve cortina, a Peggy Lee. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever. Bueno, teníamos ahí Peggy Lee, un clásico, Fever. Bueno, es para un poco hablar de lo que ha sido, lo que ha anunciado las autoridades del Ministerio de Salud Pública, que hoy estarían llegando la vacuna contra la gripe a nuestro país. Y bueno, mañana va a haber una conferencia de prensa en la cual se va a informar de cómo va a ser el operativo de distribución de las vacunas. Y bueno, y en el correr de esta semana se van a distribuir compraron 500.000 dosis a la Organización Panamericana de la Salud. Las autoridades manifestaron que esta vacuna protegerá contra la gripe H1N1 que ha causado numerosas muertes en Brasil. A principio de este mes se celebró el Día Mundial de la Salud y el tema elegido para este año fue la diabetes. Los especialistas indican que las personas con estas enfermedades corren más riesgo de sufrir complicaciones graves por gripe, tales como neumonía, bronquitis, sinusitis y afecciones al oído. Y bueno, la semana que viene vamos a iniciar con un espacio de prevención en salud, invitando a profesionales de la División Universitaria de la Salud para que hablen de este tema. Casualmente, bueno, coincidentemente se da la distribución de las vacunas contra la gripe, y la idea era que algún profesional, quizás el director de la DUS, Arturo Gómez, nos pueda visitar, que le habíamos invitado para hoy y justo no pudo venir, para hablar de este tema, para saber un poco la prevención, cómo hay que hacer para cuidarse, para no contraer una gripe, y bueno, si tenemos una gripe, cómo podemos hacer, bueno, para llevarla, ¿no? Digo, no contraer o no contagiar a nuestros compañeros de trabajo, de estudio, y cómo se hace para recuperarse. Tenemos una versión de Fever, pero de Sumo. ¿La escuchamos? Bueno.
Every time I see you, I feel something rise up inside. Every time I think of you, I think I'm going for a ride.
Javier, para contarte que el pasado miércoles anduvimos, nos dimos una vuelta por el hogar estudiantil de Soriano, el hogar estudiantil femenino, que era el lugar donde se recibían las donaciones para los afectados por el tornado de Dolores.
Bien.
Y bueno, allí nos recibió una de las estudiantes, justo la encontramos, cuando golpeamos vimos un gran cartel en la puerta que decía, bueno, las donaciones se van a hacer a partir de ahora en la calle Maldonado. Este hogar queda en la calle Tacuarembó. Las donaciones en el hogar en la calle Maldonado, que es el hogar masculino. Justo coincidentemente también una señora se bajó de un vehículo en el momento que estaba golpeando. Bueno, también que pretendiendo hacer donaciones. Bueno, leyó el cartel y se fue hacia el otro hogar. Y allí nos atendió Carolina. Ella es doloreña. También es becaria de bienestar. Nos invitó a ingresar al hogar y bueno, allí charlamos sobre lo sucedido en esta ciudad. De a poco se fueron acercando a la conversación Mariana Portillo, otra doloreña, estudiante universitaria, y Elisa, también de Dolores. Entre las tres, y bueno, hablamos un poco de la situación. En realidad, no tanto digo, de cómo fue el tornado, porque bueno, ya se ha dicho mucho a través de la prensa, a veces por demás, digo, del tema de esta tragedia, sino un poco la solidaridad de la gente, cómo se hace.
Cómo trabajar de a partir de ahora más.
Claro,
para mejorar la situación.
Como para mejorar la situación, porque esto va a ser para largo, ¿no? Y una cosa que decían ellas era, bueno, ahora que pase el tiempo, que se vayan las cámaras.
Claro, ¿no? A veces desaparece la atención de la prensa, pero quizás los daños son para muchos años.
Claro. Claro. Y eso no decían ellas. Bueno, Carolina, becaria de bienestar, ya hemos dicho, estudiante de trabajo social, comentó que la casa de sus padres no sufrió daños importantes, pero sí fue destruida en el año 2012, cuando el anterior tornado pasó por una zona periférica de la ciudad doloreña. Este fin de semana viajó a su ciudad natal para colaborar con la población de allí. La casa paterna de Mariana que es la otra estudiante, queda a unos kilómetros de la ciudad doloreña, también en el balneario La Concordia. Quedó sorprendida por la solidaridad de los uruguayos. En tanto, la vivienda de Elisa, sí, fue destrozada y nos contó que su padre tiene el apoyo de sus compañeros de trabajo que están colaborando para recomponer su vivienda. Le planteó que si bien agradece el respaldo de la sociedad, espera que tanto las autoridades como la gente no se olviden de ellos cuando ya los canales de televisión dejen de estar en Dolores. Bueno, este fin de semana también, sábado y domingo, viajó una brigada solidaria de la FEU, que viajó junto con el PCNT para a Dolores a colaborar. Y bueno, actualmente el Sistema Nacional de Emergencias, el SINADE y el Grupo de Gestión Integral de Riesgo de la Universidad está llevando a cabo tareas de relevamiento y centralización de la información junto a planes de acción para colaborar con la reconstrucción. Vamos a escuchar el primer audio.
Soy Carolina Benítez, soy de allá de Dolores y estoy estudiando Ciencias Sociales acá en Montevideo. Y tal, una vez que me avisaron sobre el tornado que había ocurrido allá en Dolores, empezamos a difundir en las redes sociales que íbamos a aceptar beneficios acá en el Club Soriano. Y tal, desde el sábado empezamos a las 8 y las personas empezaron a acercar a las 8, era las 8 y ya estaban viniendo, tipo abrí la puerta a las 8 y había 3 personas afuera. Y desde ahí empezó a venir gente, había filas de autos, era impresionante las personas que venían a donar, todo tipo de cosas, ropa, alimentos, productos de limpieza. Y era impresionante y así estuvimos, tipo tuvimos sábado, domingo y lunes. Y todavía sigue viniendo gente a arrimarse, a preguntarnos qué más necesitamos. Y tal, y en este momento allá el alcalde de Dolores informó que ya alimentos y ropa ya no necesitamos más por el momento, ¿no? Que más que nada materiales de construcción para ir levantando las casas,
sí.
porque están totalmente destruidas algunas casas y otras algunos daños, pero se va a necesitar mucho material de construcción.
Claro. Antes de empezar la nota me has comentado que en el año 2012 estuviste en Dolores cuando hubo un antecedente de otro tornado.
Sí, así es. En ese momento no me encontraba en mi casa. Minutos también después me avisaron que había un tornado y cuando llego al lugar, o sea, había pasó el tornado y había mucha lluvia, llovía intensamente, las calles estaban todas llenas de agua y tipo fuimos al lugar como pudimos porque me acuerdo que fui en moto, sí. Y la moto tapaba, o sea, el agua tapaba la moto. Y cuando llego a casa, la casa totalmente destruida, el negocio de mi padre que tiene una gomería lo había destruido totalmente también. Y enseguida a ver si, y mi madre no la veía, y enseguida claro. La desesperación, o sea, ahorita cuando la vi, tipo, fue como un alivio, ¿no? De que mi familia estaba bien, pero estaba aparte de que la casa se destruyó, está, pero...
¿Y este caso, en esta ocasión, qué pasó con,
sí,
con tu familia?
Esta vez, tipo, cuando me avisaron como una hora después, tipo las 5 sí. Y algo, una compañera de mi cuarto... Me hice un tornado en Dolores. Cuando me dijo eso fue... ¡Fa! Quedé en shock. Claro. Y enseguida agarré el celular para llamar a mi madre. Llamo a mi madre. No me atiende. Mi padre tampoco. Mi hermano tampoco. Pa. Fue una desesperación tremenda. Me quedo sin tarjeta en ese momento. Sí. Le pedí a una compañera de acá del club también. Y por allá pude contactar a mi padre. Que me dijo que estaba esperando a mi hermano. Que había ido por noticias de mi madre. Y seguía llamando a mi madre, insistía, y mi madre, porque se habían cortado las líneas, sí. Y no había luz, y por allá a la hora siguiente mi madre me llama y fue como...
Un alivio.
Sí, tremendo alivio, porque yo ya sabía, aparte de que igual no le hacía daño físico, pero le iba a hacer daño psicológico, porque después del primer tornado...
Del 2012,
mi madre ya quedó tipo asustada, o sea, apenas el primer viento ya se ponía nerviosa, entonces... Aparte de daño físico, capaz que algo psicológico, y no sé, estaba muy preocupada.
¿Sabes que ahora en el próximo video te vas para allá?
Sí.
Poder dar una mano.
Sí, el jueves o viernes ya me voy para allá, sí, porque la gente está necesitando para clasificar la ropa, porque fueron muchas donaciones y tipo para cocinar también y, sí. Y tal, pienso irme para allá, sí. Uh-huh. Y estar unos días por lo menos hasta el martes.
Claro, está bien. Las donaciones se recibían en la casa de acá, que es de la casa, en la calle Tacuarembó,
sí.
Que es el hogar femenino de Soriano, ¿no?
Sí, y ahora se están recibiendo en Maldonado y Ejido.
¿Qué es ahí?
Que es el Club Soriano, pero el hogar masculino, uh-huh. Que es como lo central, ¿no?
Así que la gente no tiene que venir más a Tacuarembó, tiene que ir a...
No,
a Maldonado
sí, por falta de espacio y porque las chicas acá están estudiando. Y en el hogar femenino están atendiendo las personas, o sea, está el presidente del Club Soriano y eso.
Bueno, ahí teníamos entonces el primer testimonio, Marcelo.
El primer testimonio, ahora vamos a pasar al testimonio de Mariana Portillo, tiene 21 años, estudiante universitaria de trabajo social, doloreña, y de Elisa también, que es estudiante de veterinaria, tiene 18 años y nos va a hablar del tema de las consecuencias de lo que pasó en Dolores.
Esa mujer que se mira en el río es ese niño que despierta y la llama de amores.
Bueno, yo soy Mariana Portillo, estoy estudiando trabajo social acá en Montevideo. Mi familia es de Dolores, mis padres y yo en realidad somos de La Concordia, estamos cerca de a 20 kilómetros de Dolores, y el día del incidente no hubo comunicación, yo me comuniqué con mis padres, con mi madre en realidad, que tampoco tenía información de Dolores, de cómo estaba toda la situación, que están viendo todas mis hermanas y eso. Yo en realidad me gustaría estar más que nada en Dolores ayudando a la gente de allá, aunque acá también estuvimos ayudando lo que más pudimos, el sábado, domingo, el lunes, con las donaciones, de la mañana hasta la noche, que no parábamos. Y nada, para mí esto, la gente ayudó un montón. Y nada, estamos re agradecidas a la gente de Dolores también, que ha recibido ha ido recibiendo los camiones con todas las cargas.
Tranquilo, cardos y flores, mi campesina y tibia Dolores, la primavera, risas y encanto.
Primero estaba durmiendo. Era como a las 5 y media por ahí.
¿Durmiendo a esa hora de la tarde?
Sí, porque había salido re tarde de la facultad. Y me acosté a cestear. Estaba en la casa de mi tía, porque tengo familiares acá.
Ah, bien.
Estaba en la casa de mi tía y golpeé a una señora que también es de allá de Dolores. Y me dice que hubo un tornado en Dolores, no sé qué.
Sí.
Y yo no caía, estaba re dormido. Y me pidió un número así de Dolores para llamar a ver cómo estaban.
Sí.
Llamé a mi casa y no me atendía nadie. Y después llamé a papá, tampoco me atendía.
Ahí sí te empezó a caer la ficha.
Sí. Y que, porque en mi casa, tipo, está el pasillo y es el lugar donde siempre nos ponemos en estos casos.
¿Cómo en estos casos?
Tipo, vientos fuertes y el otro tornado también nos pusimos en el pasillo. Porque es el lugar con más seguridad.
Más seguro, sí, está bien.
Pero esta vez se cayó el techo de ahí. Entonces no sabía mi madre y mi hermana dónde quedarse.
Sí.
Y no sé cómo pasó, porque estoy esperando a ir a Dolores y preguntarle bien cómo pasó todo. Pero claro. Dice que se salvaron de...
De milagro.
De milagro, sí.
¿Cuándo te vas para allá?
No sé, no quiero irme porque me voy a deprimir más.
Sí, es complicado, ¿no?
Sí.
Va a haber todo eso. Y...
Sí.
Digo, pero ahora que tienen que ir a reconstruir la casa.
Sí, y los compañeros de trabajo, mi padre trabaja en construcción.
Sí.
Te van a ayudar con los materiales y todo eso.
Ah, mira, bueno.
Sí, todo re bien.
¿Cómo viste el tema de acá? Digo, imagino que es algo llamativo, ¿no? No se ve todos los días, cantidad de gente.
Uy, sí, un montón. Ayudaron. El primer día era demasiado.
Sí.
Era como todo esto. Llenamos acá, los vecinos, el otro vecino.
Claro. Y creo que lo importante de todo esto, capaz que digo, ahora pasen unos días y que la gente no se olvide, ¿no?
Porque... Claro, que no se olvide porque nos va a llevar meses de recuperarnos, ¿no? O sea, por el momento ya hay bastantes alimentos y ropa, pero por el momento termina.
Bueno, ahí teníamos los testimonios de las estudiantes de Dolores hablando de solidaridad. Y bueno, ya saben que, bueno, vestimenta, ropa por ahora, no se necesita. Sí. Más bien, todo el tema de la construcción para poder levantar esas casas que se cayeron, ahí sí, el apoyo. Seguimos con el tema de la solidaridad. Hoy es un espacio solidario. Para pasar al siguiente tema del espacio, vamos a escuchar a Elvis Costello y su canción Verónica.
That her name was Veronica. Well, she used to have a carefree mind of her own and a delicate look in her eye. These days I'm afraid she's not even sure if her name was Veronica.
Bueno, volvemos con... estábamos escuchando a Elvis Costello y el tema de Verónica, precisamente porque vamos a tratar el caso hoy de Verónica Rodríguez, estudiante universitaria de la FIC, precisamente de esta casa, que padece una cardiopatía congénita y que debe ser operada en forma urgente en el exterior del país, más precisamente en Boston, Estados Unidos. Para conocer más de este caso, recibimos a Carolina Álvarez, quien participa de la comisión organizadora de actividades que viene recolectando fondos para poder concretar esta operación. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
Bien, bien. Bueno, ¿cómo viene esa campaña? ¿Qué se viene haciendo?
Y bueno, en la campaña venimos bastante bien. Igual estamos medio como estancados con todo lo que está pasando en el país. Se están recolectando fondos. Verónica necesita recaudar la plata antes del 3 de mayo para depositar la plata en el banco, para que ahí sí la operación esté disponible para el 18 de mayo. Verónica se tendría que estar operando la primera operación el 18 y la otra el 23. Pero para coordinar esta operación, la plata tiene que estar el 3 de mayo.
Bien. Contanos un poco cuál es concretamente la situación de Verónica. ¿Qué está padeciendo?
Bueno, Verónica tiene una malformación del corazón, de nacimiento, una cardiopatía congénita, y se ha realizado 17 cateterismos y 4 operaciones acá en el Uruguay.
Sí.
El tema es que ahora las operaciones no pueden ser realizadas en el Uruguay. Por esto ella tendría que estar viajando a Boston, porque ahí es cuando ellos tienen la especialidad de la materia, y bueno, está, y ahí es donde le van a colocar unos balones de alta presión, que es lo que ella estaría necesitando para seguir viviendo.
Bien, perfecto. Ella es estudiante de bibliotecología.
Sí, está haciendo la carrera universitaria de bibliotecología, está en tercer año. Ha tenido que interrumpir sus estudios por todo esto, porque la calidad de vida de Verónica ha disminuido notoriamente. No se puede atar los cordones, no puede subir más de 2 escalones sin cansarse.
Sí.
Bueno, estamos apelando a poder llegar a ese dinero para que Verónica mejore su calidad de vida.
Uh-huh. ¿Qué actividades han realizado? Sé que hubo una movida frente a la Torre Ejecutiva hace un tiempo ya.
Sí, el 7 de abril nos reunimos, no para manifestarnos, sino para concientizar a la gente de que Verónica necesita seguir viviendo. Estuvimos ahí, estudiantes de la FIC, compañeros, amigos, familiares, y bueno, nos reunimos para eso, para lograr a ver si de parte del gobierno o de alguien que se quiera acercar a ayudar con Verónica pueda informarse. Y bueno, pudimos pasar a Torre Ejecutiva.
Sí.
El secretario de Torre Ejecutiva nos recibió, pero bueno, todavía seguimos esperando una respuesta de parte del gobierno.
Claro.
El Fondo Nacional de Recursos se negó a ayudarnos.
Sí.
Y una respuesta que es que Verónica ya se hizo 4 operaciones acá.
Sí.
Y que bueno, que ya lo que habían podido hacer lo hicieron. Nos contactamos con el Ministerio de Salud Pública, el doctor Basso recibió cartas, todavía seguimos sin respuesta del Ministerio. Verónica depende de esta operación para seguir viviendo y nadie hace nada. Simplemente el que menos tiene, porque de repente salimos a la calle y el que menos tiene es el que te pone una monedita, te pone un billete, se acerca y te dice: es lo único que tengo, pero voy a colaborar con la causa.
¿Cómo van de esa plata? ¿Cómo decía que son 150?
150, sí.
¿Cómo van de eso?
Y estamos más o menos en 80. El tema es que en 80 estábamos el fin de semana pasado. Se han tenido que suspender muchas actividades por el tema del clima. Se suspendió el Toco Venir, que la facultad realiza todos los años, que logramos que fuera a 100% a beneficio de ella. Se suspendió un partido a beneficio en 33, con figuras retiradas, como Pacheco y Recoba. Se hace el 4, el partido, se estaría realizando el 4, pero nosotros precisamos la plata para el 3.
Claro.
Se tuvo que suspender el velódromo que estaba previsto para el 29, porque también en muchísimas cosas teníamos muchas trabas, como por ejemplo la parte burocrática. Hábitat nos demoraba muchísimo poner las entradas a la venta.
Sí.
Entonces ahora se va a realizar un festival acá a beneficio de ella en el velódromo. La gente de Cultura Solidaria nos está ayudando a todos los trámites y todo. Y bueno, y van a ir muchísimas bandas, pero también viene a ser el 6. O sea, nosotros seguimos en campaña después de que ella viaje.
Uh-huh. Uh-huh.
Porque ella, la plata de la operación es esa. Cualquier complicación que Verónica pueda llegar a tener tiene que ser costeado por nosotros. Nosotros, me refiero a la familia y a los amigos.
Sí.
Digo, muchísimos casos han pasado de que ellos marcan un precio de operación y después las cosas allá son diferentes y hay que girar la plata.
Claro. ¿Se han hecho correcaminatas, digo, algunas actividades, bailes? ¿De alguna forma se está buscando la vuelta para encontrar el dinero?
Sí, en 33 se está haciendo mucha movida. Se hicieron bailes, se juntaron 5 boliches de 33 en un mismo lugar, en el Club Progreso. Se hizo la Tele Verónica 2 días seguidos, con diferentes remates de camisetas, sorteos de cosas. En Varela se estuvieron haciendo, la gente carneó animales y se pusieron a cocinar, la gente salía con los gurises, con las alcancías, con las bebidas, se junta.
Bien, ¿y cómo se hace para poder donar?
Bueno, hay cuentas en Habitat, en Red Pagos, en el Brow, hay 0900.
¿Vas a pasarnos?
Sí, dale, buenísimo. Las cuentas en Habitat son las 60486, en Red Pagos 58043, el Brow, la cuenta en pesos, es 057-222-477 y en dólares es 057-222-2266. Y los 0900 es 0900-9350 para donar 100 pesos, 0900-9351 para donar 200 pesos, 0900-9352 para donar 500 pesos.
Bien, perfecto. Bueno, lo próximo entonces es el velódromo.
El velódromo el 6, a partir de las 19 horas, con muchas bandas invitadas, como La Música Viene Después, Los Ricoteros, Vanessa Britos, El Gucci, Chala Madre, y tenemos la murga ganadora, la Gran Muñeca.
Bien.
Y bueno, entre otros invitados, como un muchacho que hace stand-up también,
sí,
que va Paul Fernández, que va a animar todo el evento. Uh-huh. Y bueno, hay muchísimas bandas que quieran colaborar, que se quieran sumar a la causa.
Sí.
Están bienvenidas porque hay lugar para todos, para mostrar la música, que es fundamental. Y bueno, y que la gente vaya con sus hijos, en familia. Tratar de conseguir la mayor donación posible de las empresas que no nos están colaborando todavía. Seguimos mandando cartas sin respuesta,
sí,
pero queremos trabajar, queremos poner chorizos, queremos poner comida, queremos poner cosas para, bueno, con ese evento grande poder llegar a la suma, poder dejar de molestar, como quien dice, a la gente con todo esto.
Sí.
Y bueno, está, y poder que ella viaje, el 10 de mayo esté subida a un avión.
Uh-huh.
Y que bueno, está, y que vuelva con ganas de terminar su carrera y poder ser feliz, que es lo fundamental para ella.
Viernes 6 de mayo, entonces.
Sí.
El velódromo. 19 horas.
Bueno, mucha suerte y te agradecemos nos haya visitado.
Muchísimas gracias en nombre de Verónica por dejarnos este espacio.
Bien. Te cuento algunas breves de Bienestar antes de retirarnos. Bueno, comenzó el campeonato de básquetbol de deporte el 2 y 3 de abril. Los requisitos: ser estudiante o trabajador egresado de la universidad y tener el carnet de salud al día. El campeonato de invierno se va a jugar en los gimnasios del ISEF, Apex Cerro, APRI y Club Reducto, los sábados y domingos de 15 a 22 horas. Los premios a todos los campeones, trofeos y remeras. Una primera copa, el torneo Primera Copa de Oro, participa en la Copa Unicinos 2016 en Colonia. Bueno, también se va a hacer en Puerto Alegre en el mes de octubre. El ganador de la Copa de Plata participa de la Copa Taylor 2016 en la Universidad de San Andrés, Buenos Aires, Argentina. Bueno, y la Copa de Oro Femenina Interfacultades, Fútbol 11, este jueves se va a hacer el fixture de los distintos equipos. Van a participar hasta el momento 12 equipos anotados, y el comienzo del campeonato va a ser el 7 de mayo. En cuanto a los talleres y proyectos de cultura, arrancaron la semana pasada. Justo Gastón nos estaba comentando que un compañero de él había arrancado en danza contemporánea. Bueno, ya la semana que viene seguramente tengamos alguna información o la palabra de algún coordinador de algunos de los talleres para que nos hablen de esta experiencia, de este arranque de los talleres. Y nos queríamos despedir.
Sí, Gastón incluso me decía que él andaba con ganas también de
anotarse. Sí, se puede sumar.
Contemporánea,
son muchos los anotados, estamos hablando de varios cientos. Bueno, pero capaz que un lugarcito tiene ahí.
Sí,
esto.
Sí.
Yo estoy esperando el Tai Chi, les voy diciendo.
El Tai Chi.
El Tai Chi de Bienestar Universitario, que se espera con cariño.
Y posiblemente en el correr del año salga.
Vamos arriba.
Y nos queríamos despedir con una canción que a mí me gusta mucho, que
que puede tener relación con el caso de Verónica, ¿no? Es una canción que le hace un músico a su hija. El grupo se llama Hit, la canción del año 90 y se llama Para Pau.
Perfecto, Marcelo, gracias, nos contamos la semana que viene.
Nos vemos el lunes.